8:14, les recuerdo que hoy tenemos marcha, sí, desde Abraham y Catriel, la terminal, Ruta 22 y Avenida Argentina. Las tres columnas confluyen en Casa de Gobierno, así que eviten directamente el centro desde las 10 de la mañana y la mayor parte de la ciudad de Neuquén, porque va a estar imposible transitar en auto.
Estamos en contacto con el intendente de Capital Sarmiento. Y usted me dirá, ¿por qué vamos a hablar con el intendente de Capital Sarmiento? ¿Lo cambiamos a Mariano Gaido? No. Estamos en diálogo con Javier Iguacel, con quien vamos a hablar de un poco de política y energía, porque él sabe mucho de estos temas. Javier Iguacel, muy buenos días. Virginia y Mario te saludan de aquí de RN Radio. Muchísimas gracias por atendernos.
Buen día, Virginia, Mario, ¿cómo le va? Buen día a todos en Neuquén.
Muy bien, muy bien. Javier, bueno, Neuquén no es desconocido para vos.
No, no, mi segundo hijo es neuquino y nació en la San Lucas, vivíamos en Rincón.
Mirá vos, eso no lo sabíamos. Bueno, de alguna manera hiciste referencia a esa en uno de los últimos tuits cuando criticabas a Axel Kicillof y le pusiste, cuando vos jugabas al socialismo con la economía, perforando Javier, con una empresa privada en Vaca Muerta. Por ahí podemos empezar, por ahí, ¿cuáles son tus críticas a la actual gestión, no? Específicamente Vaca Muerta, que es el tema que nos importa acá en Neuquén.
Sí, en realidad es a la gestión en general que ha hecho el kirchnerismo con la energía y cómo la ha vilipendiado y destruido. Y bueno, hoy no tengo duda que si del 2003 al 2005, en lugar de haber hecho la política restrictiva, con prohibición de la exportación, con control completo del Estado Nacional, en lugar de ser federal y dejar mucho más libertad a los estados, como en este caso Neuquén, Mendoza, Río Negro, bueno, todos los estados petroleros, como tenía que ser, eso del barril criollo, cómo la estafó a la provincia de Neuquén con las regalías, recuerden los juicios que hubo, porque Neuquén cobraba una regalía del 12% sobre el precio, un precio ficticio que figuraba en los papeles nada más, pero no era un precio real de mercado, la tonelada de dinero que se quedó la nación contra Neuquén ha sido, bueno, tremendo, ¿no? Pero eso además hizo que no pudiéramos hoy disfrutar de a esta altura de la historia, digamos, en el año 2022, de tener o de ser Argentina la décima potencia de exportación de energía mundial, de la cual no tengo duda, producto de la riqueza que hay principalmente en su suelo neuquino, ¿no? Con Vaca Muerta. Cuando empezamos a explorar todo eso bastantes años atrás, algunos, digamos, que del mundo de energía, que yo soy ingeniero en petróleo, geólogos, le teníamos mucha fe, otros no tanto, pero bueno, así es la exploración, así es el mundo de energía. A veces uno cree que iba por un lado y va para el otro. En este caso, efectivamente fue así. Y los volúmenes que tiene Vaca Muerta son monumentales. Yo, para por ahí el que no maneja las cifras, digo, toda la industria del gas de la Argentina prácticamente se creó con loma de lata, ¿no? No llega a 30 TCF, que es la medida de unidad de reservas. Vaca Muerta está hablando de arriba de 1000. Es decir, que el tamaño deja de que Argentina sea un país petrolero con petróleo, que puede producir para autoabastecerse, a veces tiene que importar y a veces puede exportar, sino que pasa a ser un jugador mundial.
¿De 30 a cuánto era, Javier? Discúlpame.
A más de 1000.
A más de 1000, claro.
Más de 1000, sí. Obviamente que eso es otro tipo de reserva, de recursos, porque digamos, los yacimientos convencionales requieren menos pozos, los pozos duran mucho más tiempo con una producción pareja, en el caso del gas sobre todo. En cambio acá hay que perforar todo el tiempo, lo cual también es bueno porque es trabajo todo el tiempo. Uh-huh. Es más parecido a la industria del campo que a la petrolera tradicional. Todo el tiempo tenés que estar perforando, como todo el tiempo en el caso del campo tenés que estar sembrando, o sea, sembrás, ahora ya tenés que volver a sembrar, ya tenés que volver a sembrar, porque si no, no producís. Acá tenés que perforar, tenés que volver a perforar y así darle continuidad a los trabajos. Pero de vuelta, si hubiéramos tenido una economía ordenada con libertad para producir, con libertad para invertir, con libertad para trabajar, con precios normales, sin intervención estatal como decidió tener Néstor Kirchner y Kicillof principalmente, hoy no tengo duda, estaríamos exportando medio millón de barriles o por ahí, y tanto equivalente en gas. Fíjense que entre 2015 y 2019, a pesar de tener 12 años de degradación de la energía, con declinación y con pérdida de producción, y toda una degradación, digamos, en infraestructura, etcétera, en 4 años pasamos de ser importar a ser exportar. Yo mismo, como secretario de Energía, ministro de Energía, viajé a Chile, abrimos la válvula con Piñera, volvimos a exportar a Chile, despedimos el barco. Si uno mira la curva de producción, pueden buscar la curva de producción de Neuquén, en el 2018 más o menos empieza a quebrar y empieza a crecer petróleo y gas sustancialmente. Y fueron apenas 4 años de reversión de las políticas, pero bueno, obviamente si volvemos para atrás, como volvimos en 2019, estamos ahí de vuelta que no hay gasoil, de vuelta que tenemos que importar gas en el invierno. Es más que crítica, es una descripción de la realidad. Y no es tan difícil hacerlo bien.
¿Hubiera sido mejor que sigamos con la YPF en manos de Repsol, Javier?
Bueno, ahí hay una falacia importante, ¿no? Porque en realidad, cuando hablan de que Menem privatizó YPF y la YPF era privada y que después ellos la estatizaron, o sea, Kicillof, están mintiendo, pero como si fuéramos niños de primer grado. Yo personalmente estudié petróleo para trabajar en YPF, porque estaba orgulloso de YPF. En el año 96, más o menos, el Departamento de Petróleo me manda una carta y me dice, che, mirá, ¿por qué no a varios alumnos, ¿no?, que teníamos más o menos buenos promedios, si no queríamos seguir la especialización de petróleo y gas? Fui, YPF nos hizo una presentación y me enamoré de la compañía y de todo, porque era una compañía mixta, igual que soy, igual, donde el Estado tenía acciones, las provincias tenían acciones, y también había acciones en la bolsa de Buenos Aires y Nueva York, como las hay hoy. Yo mismo tengo algunos pesos comprados en acciones de YPF hoy. O sea que no es una empresa del Estado hoy. Y no era en la década del 90, era una empresa mixta igual que hoy. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 90 era una empresa profesionalizada, profesional, con una persona como Estensor en la cabeza, que entendía y sabía de la energía, y puso YPF entre los 10 petroleras más importantes del mundo. O sea, mi primer labor fue en Fortuna en el sur de Mendoza, me voy al norte de Colorado, no tan lejos, Rincón de los Sauces, sí, cruzando, de hecho cada tanto sí. Iba a trabajar. Uh-huh.
Cruzaste Patamora.
Claro, exactamente. Y estaba orgulloso de levantar la bandera, y era la misma estructura accionaria que tiene hoy, después de la recompra a Repsol. En ese momento, que estaba todo espectacular, cerca del año 99, Menem decide vender las acciones del Estado, las que tenía el Estado, y coincide con las provincias, a Repsol, y ahí sí pasa a no tener ninguna participación en el Estado. O sea que hubo un periodo donde era una empresa mixta, que fue toda la década del 90, que funcionó muy bien, después sí se le vende a Repsol. En ese momento Néstor Kirchner aplaude eso. Cristina Kirchner aprueba eso, como legisladora levanta la mano, todos contentos. Cobraron 600 millones de dólares la provincia de Santa Cruz. Esos 600 que todos hablan, dónde estaban, que el mismo Néstor Kirchner dijo en una entrevista que los había sacado de la Argentina porque no confiaba en la Argentina. ¿Se acuerdan? Que los sacó a Suiza, no sé dónde. Los verdaderos dólares fugados, que son los que cobró las acciones cuando le venía Repsol. Y después, 10 años después, un poco más, hacen esto de la restatización y de las acciones, que dicen restatización, pero en realidad es recomprar las acciones que había vendido con su propia anuencia. Pero en el medio, antes de esa recompra, hacen otra cosa que es gravísima, que fue, agarran a Repsol, lo aprietan para que no pueda repatriar dividendo, no pueda cobrarse sus ganancias de la empresa de YPF, que YPF Repsol es desguazar todo lo que era YPF internacional. Bolivia, por ejemplo, todo lo que importamos de gasoil, o gran parte de lo que importamos de gasoil, lo había descubierto esta YPF mixta con Estensor en la cabeza explorando en Bolivia. Hoy quien lo tiene es Repsol. Ecuador, Venezuela, bueno, Indonesia, Mar del Norte, todo eso que YPF se había expandido en el mundo como empresa argentina, Repsol se lo manotea, queda la parte argentina. Todo eso Néstor Kirchner dijo que lo haga, no le importó. Lo aprieta para que no pueda vender, para que no pueda sacar dividendos de acá de Argentina, y cuando ya está ahogado le dice, bueno, no querés, vos querés sacar dividendos, perfecto, tenés que venderle el 20% a este señor, un tal Eskenazi, que es el dueño del Banco Santa Cruz. ¿Y cómo paga? Ah, no, te va a pagar con los mismos dividendos. O sea, le vendió de una manera que no tuvo que poner un peso, y ahí sí le dejó sacar viviendo. ¿Para qué? Para que le pueda pagar su propia deuda. O sea, fue una estafa a cielo abierto. Está escrito en todo lado, hay un juicio ahí. Ahora hay dos juicios en Estados Unidos. Y para peor, cuando recompra las acciones, para tapar todo este barullo, cuando recompra las acciones para tapar todo este barullo, que le llaman estatización, que Kicillof dice estatización y que la festejaron, para volver a tener la misma compañía que teníamos en los 90, que funcionaba perfecto, con la diferencia que en vez de poner profesionales, ponen a personas que no tienen ni idea. El director del, el presidente de YPF no tiene idea de la energía, no sabe lo que es el petróleo, no tiene idea. Esa es la gran diferencia con los 90. Pagan una fortuna, pagan 5.000 millones de dólares, la mitad de la compañía, o sea, 10.000 millones la compañía entera, y hoy la compañía en la cotización vale 1.800. O sea que nos hizo perder a los argentinos una torta de dinero. Entonces yo lo que critico principalmente es la mentira, la hipocresía, la falacia con la que hablan y dicen las cosas. La armaron mixta, la vendieron las acciones, los apretaron, hicieron un negocio privado con el banquero amigo de Santa Cruz, volvieron a comprar las acciones, pusieron gente que no es profesional. Hoy la compañía vale mucho menos de lo que pagó. Tenemos juicios por 10.000 millones de dólares en contra en Estados Unidos que van a salir este año y probablemente sean en contra. Ojalá que no, pero uno mira toda la documentación y sí.
Es el doble de lo que se pagó supuestamente a Repsol por las acciones. 5.000 era, ¿no?
O sea que, exactamente. O sea que si uno dice, ¿cuánto se pagó? 5.000 millones. Hay juicio por 10.000 millones, entre las dos cosas son 15.000. ¿Cuánto vale la compañía de hoy? 1.800. Tenés la mitad de las acciones, la Argentina tiene 900. O sea, el negocio fue 15.000 en contra para quedarse con algo que vale 900. Si yo hago ese negocio como empleado de una cadena de, no sé, de supermercado y le compro al dueño de la tienda por 15.000, lo que vale 800, cuando me eche, dos minutos me echa patada.
Javier, porque justamente mañana va a venir Alberto Fernández y una de las cosas que se dice que van a festejar aquí en Loma Campana, el yacimiento emblema de Vaca Muerta, es justamente la estatización de YPF, ¿no?
Sí, bueno, de vuelta, no es estatización, hablemos como es. La recompra de las acciones del 51%. Bueno, Alberto Fernández también tiene que explicar por qué él, cuando se va como jefe de gabinete, ¿no?, del gobierno de Cristina, pasa a ser asesor de Eskenazi en YPF, del que le recomienda a Néstor Kirchner a Repsol que le compre las acciones. Y cobra una torta de plata por eso.
Ese dato yo por lo menos no lo tenía en el registro. Y sobre la polémica que se generó entre Aranguren y Darío Martínez, que después también tuvimos otras opiniones, y yo, digamos, específicamente sobre el gasoducto, ¿no?, en el cual Darío Martínez le acusaba al gobierno de Macri de haber frenado, ¿sí?, ese proyecto, Aranguren
no,
diciéndole
no
que es mentira.
Ser, sí, pero no puede ser tan chanta, por amor de Dios, no pueden ser tan chantas. Pero ¿cómo va a decir eso? Yo personalmente, yo sucedí a Aranguren y ya estaba la necesidad de hacer el gasoducto. Trabajamos en el diseño, junto con algunas empresas, para hacer el gasoducto Vaca Muerta, Saliqueló, San Nicolás. Pueden buscar los registros, las notas que he dado, que hemos hablado. Fuimos a Estados Unidos a buscar financiación. Conseguimos financiación, resolvimos el problema del ANSES también para que preste, armamos los pliegos, se hizo el diseño, los pliegos, la licitación, está todo listo, eso lleva tiempo, lo hicimos casi en tiempo récord. 2019 está todo terminado para que se pueda contratar y en 2 años tuviéramos el gasoducto terminado. O sea que en el 2021 iba a estar hecho. Uh-huh. Y todos estos padecimientos no lo hubiéramos tenido, ¿sí? Previendo lo que venía a pasar, o sea, anticipándonos a esto. Pero está repleto nota, yo he dado, hablamos, están la documentación, todo. Bueno, ganaron las elecciones, Martínez creo que es parte del gobierno de Fernández, pero no sé quién gobierna hoy, pero bueno, ellos ganaron las elecciones. Y lo primero que hicieron fue suspender eso, no siguieron adelante, cancelaron todo. Porque por inoperancia y por ideología también, porque eso se iba a hacer como una concesión, o sea, una nueva concesión, el que viene tiene que invertir todo, el financiamiento era privado, el Estado no ponía plata y se repagaba solo con el transporte de gas, que es un montón de plata que te ahorras de las importaciones. Piense que el gasoducto ese, hasta el primer tramo, puede costar 1.600 millones de dólares, y de importaciones este año capaz que tenemos que, si se importara todo lo que se necesita, tenemos que meter 5.000 millones. O sea que en 2 meses de importaciones se pagaba solo el gasoducto. Entonces, no tenía que ni meter un centavo el Estado. Y se hacía y ya estaba terminado. Lo pararon, dijeron, no, concesión no, esto lo tiene que construir el Estado, lo tiene que construir en ARSA, la empresa, ponen a cargo a uno de debido a manejar la licitación, pero 2 años más tarde. O sea que recién ahora están en el proceso de licitación o contratación, pero no ya por concesión, sino por obra pública, para uno que la construya, comprar los caños. Ni sé cuánto va a costar, pero seguramente va a costar mucho más caro de lo que estaba previsto. O sea que si no hay gasoducto es por la inoperancia, por la ridícula decisiones ideológicas de esta gente, que, como dijo, hasta los mismos chinos de comunistas dijeron un día, no importa de qué color es el gato, sino que caza ratones. Pero ellos ni siquiera cazar ratones, porque la verdad que hubieran seguido adelante y hoy no tendríamos problema. O sea, a mí me indigna que mientan así. Me indigna que mientan con el IPF, porque yo, la verdad que sufrí personalmente cuando entré a la compañía mixta, como ahora la ley sintetizada, pero la misma estructura, por lo que era IPF, porque sentía orgulloso de IPF y trabajaba orgulloso en IPF. Cuando se la venden a Rosso, yo renuncié, tenía un hijo chiquito, recién había nacido, mendocino, primero, segundo neuquino, recién había nacido, no tenía otro trabajo, me fui, me recalenté, me fui, y es más, le escribí al presidente de IPF en ese momento, yo era un borrego, 24 años, estaba en un yacimiento, y me respondió y me invitó a la sede central, me mandó hasta el pasaje con la secretaria, fui y me contó un montón de cosas, porque evidentemente, digamos, la carta que le mandé tenía lágrimas adentro, no hay manera de que no, ¿por qué me hubiera llamado si no? Entonces a mí personalmente me afectó, obviamente me quedé sin laburo, fui a vivir a la casa de mi abuela hasta que conseguí laburo vuelta, encima el barril valía 12 dólares, nadie ofrecía trabajo. Y ahora vienen con esta mentira, y a mí la verdad que, y con el gasoducto lo mismo, laburé como un perro, laburamos un montón de gente para que pudiéramos a tiempo rápido hacer el gasoducto. Y bueno, y ahora dice que no es culpa nuestra, qué sé yo, ya está.
Javier, te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio, realmente tus conceptos nos ponen un poco de luz sobre algunos aspectos que nosotros lo tomamos como algo natural, pero es bueno tener esta suerte de trazabilidad, ¿no? Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, tengan buena mañana.
Igualmente.
Sí, era Javier Iguazel, que fue ministro de Energía de la Nación en el 2018, actual intendente de Capitán Sarmiento en la provincia de Buenos Aires.